El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy con un programa que lo que busca es un poco ayudarle a entender a la sociedad colombiana lo que sucede en materia de COVID-19 junto con la variable de migración. Colombia es un estado que viene enfrentando uno de los fenómenos de movilidad humana más importantes del mundo. En este momento, en Colombia, ya tenemos un número importante de ciudadanos venezolanos. La última cifra de la cual, digamos, se tiene una noción, son cifras que ya superan el 1.800.000 ciudadanos venezolanos. Hay que decir que esta cifra tiene un alto subregistro, es decir, muchos de los venezolanos que han ingresado a nuestro territorio no lo han podido hacer por puestos regulares en momentos determinados. Por ejemplo, entre el 2015 y 2016 la frontera estuvo cerrada de agosto a agosto, casi un año, por una cuestión de unos pocos días. No se completó el año por más o menos 3-4 días, pero durante ese periodo, que fue el inicio de este fenómeno migratorio, no tuvimos un dato certero de cuántas personas de origen venezolano habían ingresado a nuestro territorio. El año pasado, igualmente, la frontera también estuvo cerrada entre febrero y junio. Durante ese periodo tampoco tuvimos registro de cuántos venezolanos habían ingresado. Y en este momento la frontera se encuentra cerrada por primera vez en este momento por las autoridades colombianas como medida de contención a la epidemia de COVID-19. En ese orden de ideas, pues en este momento los ciudadanos venezolanos que ingresan o que salen por las trochas, por los pasos irregulares, tampoco quedan registrados. Por eso cuando hablamos de 1.800.000, tenemos que partir de esa claridad. Esta es una cifra, un estimativo que hacen las autoridades colombianas, pero de la cual no se tiene una plena y total noción. A ello hay que sumarle la cifra de los colombianos retornados. Recordemos que muchos de nuestros compatriotas a lo largo de diferentes años se fueron a vivir a Venezuela y algunos de ellos han regresado. El dato que oficialmente se maneja desde el gobierno nacional son 500.000 compatriotas que han regresado, pero hay que decir que esa cifra, ese dato, es un dato que también presenta un alto subregistro. No sabemos realmente cuántos colombianos han regresado, sobre todo porque muchos de ellos son colombianos o colombo-venezolanos o incluso ciudadanos venezolanos, hijos de colombianos, que todavía no han logrado normalizar su situación en Colombia. La registraduría hace un esfuerzo, pero un esfuerzo que continúa siendo insuficiente. En ese orden de ideas, estamos enfrentando un fenómeno de migración que es bastante grande, un fenómeno de migración que ya va a convertirse en el primer fenómeno de migración del mundo, un fenómeno de migración que nosotros catalogamos como movilidad humana. En este momento han salido 5.095.283 ciudadanos venezolanos de su país, producto de la emergencia humanitaria compleja y prolongada que vive Venezuela. Durante este programa y los programas siguientes vamos a acompañar en la comprensión de este fenómeno, un poco clarificando las cifras, un poco clarificando los mitos que se tienen, obviamente haciendo llamados de atención cuando se requiere, pero también reconociendo la labor y la gestión que vienen haciendo las autoridades colombianas, pero sobre todo la sociedad civil colombiana. Los colombianos que durante mucho tiempo tenían una estructura para la atención del desplazamiento interno colombiano y que mutó, se transformó para atender al fenómeno de migración. En un momento en el cual pues tenemos una situación particular, es decir, ya son media década, 5 años los colombianos enfrentando el tema de la movilidad humana y ahora lo hacemos con la dinámica del COVID-19. Nos acompaña el día de hoy Chomin Las Heras, él es periodista venezolano, escribió para el periódico El Nacional, para el periódico El Tal Cual, importantes periódicos venezolanos, El Nacional es como El Tiempo de Colombia, como para que tengamos una idea los colombianos. Chomin, bienvenido.
Sí, muy buenos días, Ronald. Un saludo a toda la mesa y a todos nuestros oyentes en Colombia y en Venezuela también.
También saludamos a José Luis López, sociólogo de la Universidad Andrés Bello en Venezuela, de la Universidad Jesuita, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y trabaja en algunos proyectos con el Observatorio de Venezuela. José Luis, bienvenido.
Buenos días, Ronald. Buenos días a todos los de la mesa y al público que nos oye.
También nos acompaña desde Caracas el profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, del CENDES, y uno de los aliados históricos del Observatorio de Venezuela, con el cual ya hemos hecho bastantes trabajos. Incluso hace ya casi 5 años hicimos un libro en el cual se hacía balance y perspectivas del gobierno de Hugo Chávez y la transición hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Profesor Antonio, bienvenido.
Buenos días a todos, un placer este contacto con Bogotá y con la Universidad de Rosario, claro.
Nos acompaña también el profesor Juan Nicolás Garzón, él es profesor de la Universidad del Rosario, del programa de Relaciones Internacionales, del programa de Ciencia Política, también es profesor de la Universidad de La Sabana y es la persona que colabora con el Observatorio de Venezuela, es investigador adscrito al Observatorio para los temas de economía. De hecho, es la más importante porque es la persona que coordina el proceso de investigación en materia migratoria. Ya hemos venido haciendo con ella varias investigaciones. La profesora María Clara Roballo. Profesora María Clara, bienvenida.
Gracias, Ronald. Buenos días a todo el equipo y muy buenos días a toda la audiencia.
Iniciaría con la profesora María Clara, precisamente preguntándole qué ha sucedido en materia de migración y COVID, un poco para contextualizar a nuestros internautas, a aquellos que nos escuchan por Spreaker, a nuestros amigos en Venezuela, en Caracas, a través de radiocomunidad.com y en los diferentes medios en los cuales se añade este programa a la plataforma, a la parrilla, por ejemplo, de La Silla Vacía, del Espectador y otros medios que nos acompañan a lo largo de la semana. Profesora María Clara.
Bueno, sí, efectivamente, en la medida en que la cuarentena aumenta, los casos de COVID aumentan, también hemos visto el retorno de los migrantes venezolanos, que si bien, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es muy importante en comparación con las estadísticas y con los datos de la migración que está en Colombia con vocación de permanencia y con otros flujos también de carácter mixto. Vemos que las cifras hasta hoy es cerca de 55.482 personas que han buscado retornar a Venezuela. Las noticias de las últimas semanas nos muestran cómo los líderes y los gobernantes locales incluso han hecho un llamamiento justamente al gobierno nacional pidiendo más recursos. Porque justamente pareciera que las medidas que se están haciendo a nivel local están de alguna u otra forma sustentadas en gran medida a enviar buses a la frontera, y esto efectivamente pues ha colapsado estas zonas, me refiero especialmente norte de Santander, Arauca y Maicao. No obstante, pues efectivamente sabemos que este es un gran desafío para el gobierno nacional. Ellos tienen un plan de acción que lo compartieron justamente la semana pasada y lo hablaremos hoy en día, y creo que es importante las acciones que ellos han venido ejecutando. Y quisiera justamente para iniciar un poco poner esta cifra, y es que de las 8.907 verificaciones que ha hecho justamente todo este grupo de interinstitucional, 1.681 casos han sido sospechosos de COVID o enfermos de COVID. Entonces creo que esa tasa del 18.87% de peras verificaciones es importante y valida justamente todas las acciones que se están haciendo. Es más, justamente lo que se requieren son más recursos y llegar especialmente a un número más grande de población.
Gracias, profesora María Clara. De hecho, pues una de las particularidades con el fenómeno migratorio es siempre tratar de manejar las cifras que entregan las autoridades. En el Observatorio de Venezuela utilizamos las cifras de las autoridades colombianas. Nosotros no producimos cifras, nosotros no tenemos la capacidad de hacer seguimiento al fenómeno de la migración, y de hecho, hay que decirlo, al mismo gobierno, al mismo Estado colombiano le cuesta trabajo hacerle el seguimiento exacto a la migración, porque este es un fenómeno que se mueve con muchísima rapidez. Es muy difícil saber, por ejemplo, en qué lugar se encuentra un migrante en Colombia, si se encuentra en Bogotá, se encuentra en Medellín, se encuentra en Barranquilla. Como lo hemos discutido muchas veces con José Luis López, este es un fenómeno que tiene una alta ebullición. La semana pasada, en el marco de un espacio que tiene El Espectador, el diario El Espectador, el más antiguo de Colombia, algunos congresistas de las áreas de frontera se expresaron alrededor del tema de la movilidad humana proveniente de Venezuela. Sé que José Luis expresó, por ejemplo, su molestia con algunas de las afirmaciones que hacían nuestros congresistas, y me gustaría precisamente hablar con José Luis al respecto. Un poco contextualizar a nuestros internautas de cuál fue el espacio, qué sucedió en este escenario y por qué consideras que el abordaje que hacían los congresistas colombianos pues tenía algunos defectos, un poco para ir precisamente aportando en esta discusión de lo que significa entender la movilidad humana proveniente de Venezuela en el contexto de COVID-19. José Luis.
Gracias, Ronald. No, fíjate, esta cifras que da la profesora María Clara es la primera vez que se dan cifras exactas de la magnitud del fenómeno de retorno de la migración venezolana. Digamos, no es primera vez. El Estado lo ha dado. Sin embargo, no hacen uso los congresistas que están pendientes de este tema en esa oportunidad, no estaban haciendo uso de esas cifras, sino de unas cifras propias que a mi juicio me resultaron inapropiadas, porque transmitían la impresión que había un proceso masivo de retorno. Ciertamente es complejo, y ahí así muy bien lo indicó la profesora María Clara, porque no están suficientemente bien contabilizados y porque hay un déficit de recursos que permite, y porque además los problemas de movilidad propios derivados de las restricciones del COVID no permiten que fluidamente puedan atravesar el país para trasladarse a su frontera. Pero tal cual, digamos, lo expresaban los congresistas en ese momento, terminábamos dando la impresión que era una especie de hordas de zombies atravesando Colombia, todos enfermos, infectando a la población en su conjunto. Tú dices, a ver, no es tan así. Y prueba de ello las da ahora la profesora María Clara, que da unas cifras que efectivamente, digamos, dimensionan eso apropiadamente. Porque cuando no se dan esas cifras de esa manera, Ronald, el problema de los recursos, que es fundamental para poder atender esta población, me refiero yo a recursos de cooperación internacional, no terminan por fluir. Porque, digamos, estas organizaciones permiten que sus recursos lleguen a las organizaciones que efectivamente atienden a esos migrantes, o a OIM, o a ACNUR, o al propio gobierno colombiano, solo después que hay evidencia suficiente de cuál es la magnitud del fenómeno, cuál es la gravedad del fenómeno y cuál es la peculiaridad del fenómeno. Antes no lo van a hacer. Y cuando estas cifras se dan de esa manera que yo oí que se estaban dando a su saber y entender, precisión, creo que no contribuyen a que efectivamente se atienda seriamente el fenómeno.
En efecto, José Luis, lo primero, y en esto hay que ser absolutamente categórico, las autoridades, pero también los congresistas encargados de llevar a cabo el control político, deben manejar cifras que les permitan sustentar sus afirmaciones. No se puede caer en la especulación. Y una cosa que le he escuchado muchas veces al gerente de frontera, tampoco se puede estigmatizar la política a partir de un solo caso. En este momento, pues las autoridades obviamente colombianas tratan de manejar uno de los fenómenos más complejos en materia social que hemos tenido en los últimos años, el fenómeno del COVID-19 para un país que venía haciendo frente a la movilidad humana proveniente de Venezuela. En ese orden de ideas, pues hay que ser muy claro con los datos y con las estadísticas que se manejan. Como les decimos, el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario solamente utiliza las cifras que entrega el gobierno colombiano, que pueden estar llenas de problemas, lo sabemos. De hecho, pues esa ha sido una pelea constante que hemos tenido, obviamente en términos académicos, con el profesor Hugo Ramírez, quien se suele quejar constantemente de estas cifras, pero en medio de todo son los datos oficiales, son los que nos permiten tener más o menos una fotografía en el tiempo, una fotografía imperfecta, sí, pero que debe ser considerada a la hora de formular política pública para dar respuesta. Por ejemplo, han salido de Colombia aproximadamente 5.500.059 ciudadanos venezolanos, y de ellos 1.449.000 lo han hecho por Rumichaca. Recordemos que la población lo han hecho por el puente internacional de Rumichaca en Ipiales. Recordemos que la población de Ipiales es de apenas 7.632 ciudadanos según las proyecciones hechas por el DANE. Eso es como si por esta ciudad colombiana de Nariño hubiese salido 189 veces su población. De esta dimensión estamos hablando de fenómeno migratorio. Obviamente, en los últimos años, particularmente en el 2019 y en el 2020, ese flujo ha disminuido sustancialmente por las políticas implementadas por el país hermano de Ecuador para manejar el tema migratorio, las cuales no son las más adecuadas, las cuales incluso en algunos de estos programas hemos criticado porque la llamada visa humanitaria tiene poco de humanitario al tener un costo de $50 para una población cuyo ingreso es promedio de $4 el salario de un ciudadano venezolano. Es decir, un ciudadano venezolano en este momento no tiene la característica o la forma real de ganándose su vida en su país, obtener una visa humanitaria en Venezuela. Me gustaría pasar a Caracas un poco para preguntarle al profesor Antonio Delicio su percepción de lo que ha sucedido en Venezuela en estos últimos días, como para que nos entregue ese balance que nos solía hacer a través de su audiocolumna, pero que ahora, gracias a la virtualidad, pues podemos tener en vivo y en directo. Y quisiera pedirle al profesor Antonio que hablase un poco más duro, porque lamentablemente tenemos algunos problemas de comunicación con Caracas. Profesor Antonio.
Bien, espero que me escuchen mejor. La situación en Venezuela sigue siendo muy complicada. Los servicios públicos siguen siendo un desafío para las políticas de prevención. Como he dicho en varias oportunidades, la gran mayoría, el 95% de los municipios de Venezuela no tiene agua, con cantidad y suministro constante que se requiere como para tomar las medidas que la OMS nos indica que debemos tener para enfrentar y prevenir el COVID. Igualmente hay problemas eléctricos muy muy graves. Ya Caracas ha dejado de ser una isla. Sitios tan centrales que todo el que conoce Caracas, por supuesto José Luis y Chombi, pero también Ronald, María Clara, Sabana Grande, se está quedando sin luz. Puede tener más de casi un día sin luz. Es decir, la situación de los servicios, para no hablar de la gasolina, que está dificultando el acceso, la distribución de los alimentos. Un litro de gasolina ya no es especulación periodista. Amigos que han tenido y amigas que han tenido de comprar, puede estar costando $2. Es decir, el doble de lo que cuesta en Colombia. Y casi tres veces lo que cuesta del lado colombiano de la frontera. Es ahí, o no sé si eso ha cambiado, ¿verdad?, el encarecimiento y la dolarización de la gasolina en Venezuela. Ahora, con respecto al tema de los que regresan, el número es importante, por supuesto, pero yo quiero puntualizar sobre el manejo político que está haciendo Maduro de la situación, porque ahora resulta ser que todos los contagiados por COVID son contagiados que vienen no solamente de Colombia, sino también de Ecuador y de Perú, y seguramente no se ha mencionado el caso de Chile, pero también cuando lleguen los venezolanos que estén, hay 200 venezolanos, entiendo, en Chile con necesidad de regresar. Sabemos que el COVID ha significado una bomba para no solamente la sanidad, la salud, el sistema de salud de los países, sino también para el económico, y muchos están regresando porque no tienen, pero decía, el manejo político, porque ahora todos los que están contagiados por COVID-19 en Venezuela son los que provienen del regreso. Por cierto, ayer se decía que de los 45, ya ha venido aumentando, los 37 casos reportados por COVID, la gran mayoría venía de Perú, pero como un periodista tan acucioso como Luis Ignacio Mayorga dice que es raro, porque ese avión, porque ese no venían por tierra, ese no pasaban por el paso fronterizo de Cúcuta a San Cristóbal, eso venían por avión. Ahora José Ignacio Mayorga dice que es raro, con pruebas en la mano, dice todos los que fueron testeados, todos los que fueron diagnosticados, al que se le hizo el diagnóstico de COVID, fueron negativos. Entonces no sabemos cómo de esos 37 casos que ayer se reportaba, más de 20 y tantos casos correspondían a los que regresaron en un vuelo de Conviasa que proveniente de Lima. Es allí donde hay un manejo político intencional, un manejo político que está estigmatizando al que regresa, estigmatizando porque se fue y estigmatizando porque regresó. Es ahí donde yo creo que, además de todos los problemas de xenofobia que los venezolanos, los emigrantes están teniendo en los países de origen, hay un problema de la xenofobia del regreso de un gobierno que realmente no sé qué es lo que tiene de humanitario, qué es lo que no entiendo ni siquiera qué bandera socialista está realmente enalborando cuando a sus propios conciudadanos los maltrata de la manera como lo está maltratando.
En efecto, profesor Antonio, y creo que esto es algo sobre lo cual hay que hacer claridad. La mayoría de los venezolanos que están buscando, que desean, que tienen la añoranza de regresar a su país, se preguntan muchas veces por qué las autoridades colombianas no facilitan la gestión, y es que precisamente en la zona de frontera hay unos acuerdos entre las autoridades locales para dejar pasar un número determinado de ciudadanos cada día. Ese número puede variar de un punto fronterizo a otro, pero el tapón se está causando en la zona de frontera, es decir, no todos los venezolanos que quieran regresar a su país lo pueden hacer. Se tiene que completar un número para poderlo hacer, si no estoy mal, en el puente Simón Bolívar, tal vez la profesora María Clara me podría corroborar la cifra, pero son 300 personas, 300 ciudadanos venezolanos a los cuales se les permite el paso diariamente. Obviamente, cuando hablamos de un fenómeno migratorio como el que tenemos en este momento en Colombia, hay 1.825.687 ciudadanos venezolanos. De ellos, 799.373 se encuentran de forma regular, y un estimativo que hace Migración Colombia es que 1.026.314 se encuentran de forma irregular. Esto hace que obviamente ese proceso sea un poco complejo de retorno. Le voy a dar el paso a Chomin Las Heras, que quiere hacernos un comentario. Chomin.
Sí, Ronald, quería comentar justamente lo que había dicho Antonio ahorita, para un poco ahondar en el manejo propagandístico, ¿no? que el régimen de Maduro le hace al tema de la lucha contra el COVID. Y es que absolutamente todos los casos que hay en todo el mundo fuera de China han sido importados. El COVID, el virus se originó, por razones que todavía se están terminando de investigar, se originó en China, ¿verdad? De ahí empezó a expandirse por todo el mundo. De ahí llegó a Europa, bueno, llegó primero a países asiáticos, llegó a Europa, a Italia y a España con mucha fuerza, pero a otros países, a Francia, a Alemania, a Estados Unidos, llegó a América Latina. Y entonces es una falsedad, pues, hablar de que están los casos que están en Venezuela están siendo importados. Bueno, por supuesto que están siendo, que son importados, como han sido importados en todas partes del mundo, menos en China, donde se originó, ¿no? Entonces creo que esto es bueno de alguna forma recalcarlo, ¿no? Porque evidentemente el gobierno Maduro hace una utilización muy propagandística de este tema.
En efecto, el COVID no es un fenómeno que se haya dado, por ejemplo, en Colombia o en Venezuela, como sabemos que hay enfermedades tropicales que sí han aumentado en Venezuela precisamente por el problema del sistema de salud, el dengue, la malaria, la leishmaniasis, el sarampión, enfermedades que en Venezuela habían sido controladas y que de hecho en el caso de sarampión había desaparecido de la escena médica venezolana desde mediados del siglo pasado, gracias a las políticas públicas que se habían manejado en esta materia. Son enfermedades que han vuelto a aparecer en el hermano país, pero en este caso todos los países nos estamos enfrentando a una pandemia que no podemos manejar de forma separada. Me gustaría, antes de darle la palabra al profesor Antonio y a la profesora María Clara, ir con Juan Nicolás para que él nos dé un balance de lo que ha sido esta semana en términos económicos para Colombia y para Venezuela. Porque pues uno de las grandes preguntas que siempre queda de fondo es cómo los países vamos a responder a esta crisis, cómo se empiezan a activar algunos de los sectores de la economía. Particularmente, una de las denuncias que se hacen en las grandes ciudades de Colombia es que el sector informal nuevamente empieza a reactivarse y obviamente pues este sector no tiene protocolos, no tiene características biosanitarias que permitan el control de la enfermedad, y particularmente tanto colombianos como venezolanos de sectores vulnerables dependen de la economía informal para sostenerse. Profesor Juan Nicolás.
Buenos días, en efecto, Ronald. Pues con respecto al caso colombiano, hemos tenido la semana anterior han venido saliendo una serie de datos sobre el desempeño de la economía colombiana, pues no muy alentadores, evidentemente, como pasa en varios países de la región y en general del mundo, ¿no? Sin embargo, nos preocupa particularmente un tema que resulta estructural en el caso colombiano, que es el tema del desempleo. Llegamos a una cifra para marzo de 12.6% de desempleo, que pues está acompañada, como hemos hablado acá y tú lo mencionabas hace un momento, está acompañada de una altísima cifra de informalidad, renglón en el que también, como hemos discutido largamente en este programa, está ocupado por población venezolana. Igualmente, vemos una primera cifra del balance del primer trimestre de PIB en Colombia, con un crecimiento del 1.1, cifra pues muy por debajo del crecimiento y de la expectativa que tenía una economía como la colombiana para el 2020. Entonces eso pues evidentemente lo que hace es plantear un panorama poco favorable para el desempeño de la economía, pone en aprietos evidentemente el gobierno colombiano. Y por el lado venezolano, ayer precisamente el señor Maduro salió a dar algunas declaraciones o unas declaraciones en las que básicamente menciona que va a anunciar un paquete de medidas económicas para enfrentar la crisis. Finalmente, pues vamos a estar muy pendientes de cuáles van a ser esas medidas, porque en realidad, pues el margen de decisión que tiene el gobierno, pues es muy limitado, especialmente porque también vimos los datos recientes de la OPEP, que habla de que en Venezuela se están produciendo 660 mil barriles por día, y eso implica una caída como el 13% solamente entre febrero y marzo. Entonces pone a Venezuela pues muy por debajo de su potencial, como evidentemente sabemos, y han venido también algunas iniciativas en el interior mismo de Venezuela diciendo, algunas propuestas por parte de algunos economistas venezolanos que han venido diciendo que eventualmente la Asamblea Nacional debería considerar la posibilidad de empezar a girar recursos a residentes venezolanos o nacionales venezolanos residentes en países en desarrollo. Esa fue una propuesta muy curiosa, no sé qué tanto eco va a tener dentro de la misma Venezuela, pero están explorando, es una medida, una forma de explorar mecanismos alternativos frente a esta situación crítica, entre otras razones porque, como bien sabemos, pues Venezuela también vive una dualidad muy particular, es decir, mientras el gobierno Maduro usurpador tiene un control de alguna manera territorial, el acceso a buena parte de los recursos, especialmente externos y particularmente en Estados Unidos, pues está a disposición del presidente interino Juan Guaidó. Entonces, esa, digamos, eso se convierte, se constituye en un obstáculo pues muy serio para el uso de herramientas eficaces para enfrentar la crisis.
Tenemos en fila al profesor Antonio, a la profesora María Clara y a José Luis. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio. Profesor.
Dos comentarios. Uno sobre los casos importados y los casos locales. Es decir, ya la cadena de transmisión en Venezuela se ha desarrollado. De hecho, dos focos que han sido identificados por parte de las autoridades de sanidad tienen que ver, sí, seguramente con algún contagiado que vino de Europa o de América Latina, pero que posteriormente entró dentro de las relaciones comunitarias y no fueron considerados así. El caso de Margarita, claro, del Estado de Nueva Esparta, que está en manos de un gobernador de la oposición, ahí no se habló de casos importados porque hay una manipulación por parte del gobierno con las cifras. Y por el otro lado, una fiesta que se hizo en uno de los parques nacionales paradisíaco que existe, a pesar de que está muy contaminado, pero paisajísticamente muy hermoso, como es Morrocoy. Ahí también se habló del problema del contacto comunitario. Y hay que decir que en estas dos semanas se ha venido relajando el control, el autocontrol que tenía la gente, porque la gente está desesperada en muchos casos por ir a comprar productos y no siempre se consigue la mascarilla y no siempre se consigue el guante en Venezuela. Es más, el transporte público venezolano está dando muestra de una total precariedad, tanto el manejado por el gobierno como por el privado. Ahora, con respecto a las posibilidades que tiene el gobierno de Maduro de anunciar cifras, todo lo contrario. Maduro ha aumentado, ha triplicado los servicios. Si bien se pagan muy poco los servicios de agua y electricidad, en este momento están triplicados. Maduro no aceptó postergar el pago del impuesto sobre la renta que se hace a finales de marzo de todos los años. Entonces yo no sé qué medidas va a poder optar. Y sobre las posibilidades de darle $100 a los migrantes en el exterior, yo no creo que haya capacidad. Eso habría que analizarlo de una manera más compleja y es posiblemente ahí tenemos que evaluar las posiciones que está manejando dentro del G4, por un lado Voluntad Popular y por el otro lado PJ. Eso lo dejo para una discusión que es más de carácter político, que quizás en un programa como este dedicado a los migrantes no vamos a tener posibilidad de asumirlo en toda su complejidad.
Recojo la invitación, profesor Antonio, porque creo también que es necesario hacer un análisis de la respuesta que se está dando desde la oposición al tema y de los debates internos entre las diferentes facciones de la oposición. De hecho, pues uno escucha algunas declaraciones de algunos líderes radicales de la oposición bastante desentonadas frente a cómo manejar la actual coyuntura. Vamos con la profesora María Clara, la especialista en temas migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Yo me quería referir tal vez a uno de los comentarios de Antonio en su primera intervención. Justamente él hablaba de las difíciles condiciones que tiene hoy la sociedad venezolana, no solamente para llevar esa cuarentena, sino para tener cualquier tipo de vida digna. Él nos hablaba justamente de la dificultad que tiene justamente para lavarse las manos, tener acceso al agua, otro tipo de servicios públicos. A eso se le suma el detrimento en el sistema de salud, en el sistema de transporte. Efectivamente son todas estas causas o lo que entendemos como una emergencia humanitaria compleja en donde el gobierno venezolano pues, es el máximo responsable. Sin embargo, también todas estas características, todas estas dificultades que tiene la sociedad venezolana están migrando con ellos. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta aquí en Colombia. A eso me refiero, no que ellos traigan esos problemas, sino que desafortunadamente cuando ellos cruzan la frontera también siguen siendo víctimas de ese tipo de situaciones. A eso quisiera traer tal vez también una encuesta que salió recientemente del Grupo Interagencial de Flujos Mixtos Migratorios, que sabemos que es el GIFEM, que es este grupo de ONGs, agencias de cooperación internacional, que también son una fuente valiosa de información que incluso apoya las fuentes oficiales. Ellos hicieron una encuesta acerca de un gran número, pues no recuerdo exactamente el número de migrantes, pero sí fue una encuesta en 17 departamentos a nivel nacional. Y ellos daban unas cifras que son muy preocupantes y creo que es interesante que las tengamos en cuenta. Y es que cerca del 68% de los migrantes entrevistados solamente comen dos veces al día. E igualmente tienen un gran problema para tener acceso al agua y saneamiento. más o menos al 30% de también los entrevistados no se lavan las manos, principalmente porque no tienen acceso al agua o no usan jabón, porque tampoco tienen los recursos para utilizar jabón o no cuentan con las instalaciones para hacerlo dentro de sus viviendas. Y pues asimismo, este tipo de situaciones se repiten en temas de protección, de educación, y es muy, 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 muy complicado. A eso se le suma efectivamente la dificultad que esta población tiene para cumplir una cuarentena en condiciones óptimas. Y ellos respondían que justamente los problemas o las barreras para no cumplir esta cuarentena, al menos en Colombia, es que tienen que salir a tener ingresos diarios, pues porque efectivamente están en su mayoría insertos en economías informales que le producen ingresos día a día. Tampoco tienen acceso a alimentos, o un 10%, que es una cifra, no menor, tienen riesgo de desalojo en sus viviendas aquí en Colombia. Un 6% no tienen acceso al agua y un 2% están en condiciones de hacinamiento. Entonces, efectivamente, son condiciones que hacen que estas poblaciones estén en un gran riesgo de vulnerabilidad, o en un gran nivel de vulnerabilidad. Y pues no se trata acá de tomar partido por una que otra población, pero sí de medir cuál es ese nivel que hace que justamente sea una población más en riesgo que otras poblaciones.
Precisamente la dinámica que tiene un migrante para poder pasar la cuarentena de forma digna. Este es uno de los temas que aparece en el balance del gobierno nacional como uno de los grandes, digámoslo así, como una de las grandes dificultades, porque a un migrante le queda muchísimo más difícil encontrar un sitio en el cual poder pasar la cuarentena. Ustedes saben que la población migrante es una población que, como la población vulnerable colombiana, tiene dificultades para acceder al arriendo, para acceder incluso a un sitio en el cual guarecerse, y obviamente esto marca algunas dificultades. Vamos con José Luis López. José Luis.
Sí, yo quería aprovechar, Ronald, para compartir con el público algunos resultados de una encuesta recientemente hecha por el equipo de coordinación del Plan País del gobierno interino de Juan Guaidó, donde explora asuntos específicos a la diáspora venezolana. Y hay un par de datos que creo que ayudan a comprender la magnitud y la complejidad de la crisis actual provocada por el COVID sobre la diáspora. Un par de estos hechos. Uno, el 72% de la población, fue una encuesta hecha en 10 países donde hay población migrante venezolana. Uno de esos países fue Colombia, y aquí se entrevistaron a 320 migrantes. Estos migrantes registran en esta encuesta que el 72% de esos migrantes ha perdido el empleo, la empresa en la que trabajaba ha cerrado o ya no tiene maneras de producir ingresos, y todo eso como consecuencia de la pandemia. El 72% de los entrevistados dice que ya no tiene manera de producir ingresos. Y el otro dato que quería dar es que solo el 27% tiene capacidad de ser atendido de manera regular por el sistema de salud público colombiano. Por lo tanto, el restante 73% no sabe, dice no saber, no tiene acceso y no sabe cómo buscarlo si lo requiriese atención médica en caso de que manifieste algún tipo de síntoma relativo al COVID.
En efecto, en esta materia puntualmente de salud siempre hay que tener especial cuidado, porque ese es uno de los temas más sensibles en Colombia y particularmente en este momento del COVID-19. A la población que padece el COVID-19 no se le debe atender en función de su nacionalidad o de su condición socioeconómica. Es decir, todos los seres humanos que están en territorio colombiano deben tener acceso al sistema de salud, independientemente de cualquier categorización que se les quiera hacer, que si es migrante, que si es persona con algún tipo de vulnerabilidad, que si es hombre, que si es mujer, que si hace parte de un grupo específico poblacional. Y creo que este es un mensaje bastante importante, porque en algunos diálogos que hemos tenido con autoridades políticas en algunas regiones, siempre sale el reclamo de que cómo es posible que estén metiendo dentro de los sistemas del Sisbén a la población venezolana. De hecho, hay que decirlo, sale muchísimo más económico atender a una persona dentro de la dinámica del SISBEN que hacerlo por la dinámica de urgencias. La dinámica de urgencias resulta más costosa para el Estado colombiano y lo ideal es que toda la población en un momento determinado pueda estar dentro del sistema, ya sea contributivo o subsidiado. En Colombia hay 199.316 ciudadanos venezolanos dentro del sistema de salud. Como lo vemos, es un número muy inferior al número de migrantes que supera el 1.800.000. De ellos, el 59% se encuentra en el sistema contributivo, es decir, son ciudadanos venezolanos que pagan por su acceso a la salud, que contribuyen con sus recursos al sistema de salud colombiano, que no solamente termina cubriéndolos a ellos, sino también termina apoyando al sistema colombiano, y el 41% se encuentra en el sistema subsidiado. A lo largo de estos 5 años, es decir, desde que se conoce esta crisis migratoria, se han atendido en urgencias en Colombia 518.721 ciudadanos o servicios de urgencias a ciudadanos venezolanos, lo cual no deja de ser un número importante porque esto demuestra en parte la solidaridad del Estado colombiano, la cual, y yo lo vuelvo a decir, uno puede ser crítico del sistema de salud colombiano, pero es un sistema de salud que por lo menos ha podido manejar parte de esta contingencia. Voy con Chomin y después con el profesor Juan Nicolás. Adelante, Chomin.
Ronald, quería hacer un comentario respecto a la situación porque está atravesando la comunidad migrante venezolana y que muy bien han referido María Clara y José Luis. Y es que hasta ahorita ha habido cierto consenso en que en la inconveniencia de adoptar la figura del refugio, por diversas razones. El consenso va desde el gobierno, que no ha querido nunca abrir esta espita, pero también la propia población migrante no ha recurrido a esa figura y las cifras son absolutamente marginales de solicitud de refugio. Sin embargo, yo a la vista de cómo están sucediendo las cosas en el marco de la COVID-19, me pregunto a estas alturas si esa figura no hubiera ayudado a resolver por lo menos una parte de los problemas que está atravesando la migración venezolana en el marco de la COVID. Creo que si esa figura tuviera, digamos, una implicación mayor dentro de la migración venezolana, probablemente, pues no sé, los niveles de invisibilidad que atraviesa esa comunidad, sobre todo la que es de carácter, digamos, irregular, hubieran sido menores y probablemente se hubieran podido canalizar mucho mejor los recursos financieros, la ayuda internacional para poder atender y que no se produzcan fenómenos como el desplazamiento, que todavía también es marginal, de venezolanos de regreso a Venezuela, pero que implican un gran riesgo para los propios migrantes como para pues la población local que también está pues en cuarentena, ¿no? Quería hacer ese comentario.
Gracias, Chomin. Vamos con el profesor Juan Nicolás Garzón. Profesor Juan Nicolás.
Sí, Ronald, me parece muy interesante la referencia que hacías al sistema de salud en Colombia, entendiendo una cosa, y es que precisamente el aporte que hace la comunidad migrante venezolana al sistema de salud en Colombia, pues tampoco es menor. Es decir, los migrantes, precisamente en la medida en que van logrando cierto grado de formalización en sus actividades laborales en Colombia, pues van haciendo o van nutriendo precisamente ese, o robusteciendo ese sistema de salud por el cual finalmente pagan. Entendiendo además que con todas las dificultades, como tú mencionabas hace un momento, el sistema está creado en Colombia, el sistema de salud, sobre la base de 2 principios elementales y fundamentales y que han sido de alguna manera ventajosos para una parte importante de la población y que son la universalidad y la solidaridad. Y ese sistema basado en la universalidad y en la solidaridad significa que precisamente en la medida en que los migrantes y los colombianos aportan al sistema, pues precisamente lo que permite es que la cobertura se universalice y al mismo tiempo los que mejor están, los que tienen mejor posición para contribuir al sistema, pues más contribuyan en relación con los que menos tienen. Y creo que a partir, digamos, de esos dos principios que de alguna manera han funcionado relativamente bien desde mi punto de vista en Colombia, pues es que logramos tener un sistema que logra de alguna manera responder no solamente al tema del COVID, sino en general a los desafíos que se presentan en salud en este país.
Que creo que ese es uno de los deseos que tenemos frente al tema migratorio. La posibilidad de que un venezolano se pueda formalizar en el Estado colombiano, además que tiene incentivos para hacerlo. Sé de muchos venezolanos que lo que desearían es precisamente poder acceder a la dinámica formal de empleo en Colombia por encima de la dinámica de ganancias, porque no hay que decir, hay digamos que clarificar un poco, no todos los colombianos que se encuentran en la economía informal lo hacen porque se encuentren en condición de vulnerabilidad. De hecho, hay mucha gente que va del sistema y que trata de no pagar sus responsabilidades en materia social, de no pagar pensión, de no pagar salud. Una de las grandes enseñanzas que nos está dejando el COVID-19 es que la formalización sí tiene un beneficio, y es que en este momento los colombianos que hacían parte del sistema formalizado, que tenían caja de compensación, pues tienen más herramientas para enfrentar la crisis económica que aquellos que no. Si bien la informalidad permitía tener unos ingresos mayores en unos momentos determinados, cuando llegan estas emergencias, cuando llegan estas crisis, no es así. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio. Profesor.
Sí, yo creo que es un tema clave que están tocando Ronald y Nicolás, porque se ha demostrado en esta crisis del COVID-19 que el acceso universal y solidario, como lo define Nicolás, al sistema de salud es clave. Por eso es que países que han logrado esa o han mantenido esos sistemas de esa manera, como Uruguay y Costa Rica, son los que en la región han logrado mejores comportamientos, mejores cifras en la atención de la crisis. Claro, estoy hablando de países con una población escasa y también territorio escaso, pero sin embargo es importante porque ahí también llegan venezolanos, tanto a Uruguay como a Costa Rica. Y es ahí donde yo creo que es una medida indispensable pensar en estos sistemas de salud que sean de alcance universal, sabiendo que es una falla en general que tenemos en América Latina, con la excepción hecha con los dos países que mencioné. Y creo que alguna enseñanza que nos está dejando la pandemia, que eso tiene que seguir siendo o tiene que volver a ser una de las medidas importantes para atender el bienestar de la sociedad.
En efecto, profesor Antonio, desde Caracas me escribe Elías Santana diciéndonos que somos, que ya podemos parecer equipo de fútbol con todos los que hacemos parte de esto. No es una frontera, esto es un río. Tal vez todavía no un equipo de fútbol porque nos faltarían miembros, pero sí que ya estamos cerca de un equipo de básquetbol o por lo menos de microfútbol en Colombia, que es uno de los deportes, de hecho, más importantes. El fútbol de salón, el fútbol de sala siempre ha tenido un espacio dentro de las comunidades populares colombianas y es uno de los deportes que más se hace en nuestro país, que veremos cuándo ese fútbol que está restringido es precisamente a las salas podrá regresar. Profesora María Clara.
Sí, yo tenía dos comentarios y bueno, el primero es que estoy totalmente de acuerdo con la intervención de Juan Nicolás y Ronald. Es justamente lo que busca o lo que debería buscar la sociedad y la economía colombiana es que esta migración que está llegando esté dentro de la formalidad y ojalá dentro de un régimen contributivo de salud. Y en ese sentido, tal vez para engrosar un poco el debate propuesto por Schoen de si se le debería dar este carácter o esta definición de refugiado, yo creo que en términos reales el que Colombia hubiera reconocido a los migrantes venezolanos como refugiados no generaría tal vez un resultado diferente al que ya hoy tenemos. Con esto me refiero es que cuando Colombia reconoce como refugiado a una persona, en este caso sería un gran número de personas, es básicamente una decisión unilateral en donde recae el tema de recursos en gran mayoría para el gobierno colombiano. ACNUR entraría más como en un nivel de asesoría y de mediación de procedimientos e incluso sí puede conseguir algún tipo de financiación internacional, pero no sería de una forma determinante y importante de alguna otra manera. Y pues si eso vemos un poco las limitaciones del gobierno colombiano, en que efectivamente incluso las arcas para darle respuesta a las víctimas internas del conflicto ya han estado bastante menguadas, incluso no se sabe muy bien qué vaya a pasar de aquí a unos años. Creo yo que no generaría un cambio sustancial con el reconocimiento, pues porque efectivamente ni siquiera eso atraería más recursos a nivel internacional. Y por otro lado, quisiera tal vez hablar un poco también de una cara amable de esta crisis. Sabemos que la situación cada vez es más complicada para el gobierno colombiano, para Venezuela, para los países de la región, pero también estas crisis nos dejan importantes enseñanzas e importantes infraestructuras especializadas pues para seguir trabajando ese tema migratorio, que sabemos que es algo a largo plazo. Con esto me refiero es que pues celebro también el decreto que sale en el decreto 64-2020 del Ministerio de Salud, que permite que todas las personas que tienen PEP y que vayan a necesitar servicios de salud puedan estar ingresadas en una, o sea, puedan ser inscritas o matriculadas en una EPS. Creo que esto va a ser importante, y lo que se avance en tiempos de COVID-19 va a servir como referente dentro de los protocolos y dentro de las acciones que se pueden ajustar, que se pueden llevar a cabo después de que pasemos justamente todo ese tema la pandemia. Y por otro lado, creo que también es importante cómo se ha ido de alguna u otra forma avanzando en el cruce de datos oficiales de diferentes instituciones, justamente para dar manejo a esta pandemia y la información nueva que ha salido de esa cartografía social que algunas ciudades han empezado a hacer en las zonas de periferia, en zonas donde efectivamente el Estado y las instituciones no llegan. Y creo que toda esta información va a ser valiosa, tal vez a mediano, incluso a largo plazo.
Gracias, profesora María Clara. Este es el primero de una serie de programas en el cual haremos el acompañamiento a las autoridades colombianas, a la sociedad colombiana y a las organizaciones sociales que vienen manejando y vienen tramitando el tema de la migración en época de COVID-19. La próxima semana vamos a tener, o vamos a buscar interactuar con algunas de las autoridades que están haciéndole frente a este problema, un poco para conocer la imagen oficial, el discurso desde aquellos que están haciéndole frente a estos dos temas que se han cruzado: migración venezolana, o mejor, movilidad humana proveniente de Venezuela, porque no solamente son venezolanos, sino también hay colombianos, colombo-venezolanos, y una dinámica en la zona pendular que cada vez ha ido creciendo más. Recordemos que en la zona pendular entre Colombia y Venezuela vive una población que depende hoy cada vez más de poder acceder a bienes y servicios en territorio colombiano. Más de 4,9 millones de ciudadanos venezolanos tienen tarjeta de movilidad fronteriza, y entre los pasos fronterizos, entre ese movimiento, hay que decirlo, el 44% de ese movimiento le corresponde a ciudadanos colombianos que van a Venezuela a comprar bienes o a vender bienes y servicios para una población que los demanda. Hoy en este momento, pues todo eso se encuentra bloqueado por el COVID-19, lo cual tiene una repercusión directa sobre la población de los dos lados de la frontera, de los dos lados del río, a los venezolanos que ya no les llega los bienes y servicios que requieren, que necesitan del lado colombiano, y a los colombianos que dependían de realizar esta actividad económica en la zona de frontera. Vamos a hacer un programa precisamente interactuando con las autoridades. Les enviaremos las preguntas a las autoridades, a Felipe Muñoz, quien es la persona que desde Presidencia de la República viene manejando el tema, a Víctor Bautista, quien es el secretario de Fronteras y Cooperación Internacional en la Gobernación de Norte de Santander, y otras autoridades con las que nos iremos contactando a lo largo de esta semana para que puedan participar de este programa. El siguiente lo vamos a dedicar a interactuar con algunas de las organizaciones de la sociedad civil que vienen manejando el tema, todo para ir dándonos un panorama de cómo se está haciendo este entrecruce de caminos entre la migración y el tema del COVID-19. José Luis.
Sí, Ronald, yo quería aprovechar, a propósito de la conversación que planteaste sobre la relación entre migración, movilidad humana proveniente de Venezuela y el sistema de salud público venezolano, colombiano, disculpen, y citando la misma encuesta que antes hice, encuentro una cifra que resulta interesante, porque del total de entrevistados, solo el 28% de la migración dice no tener capacidad de pagar el sistema de salud público colombiano. Es decir, a pesar de todas las dificultades que hemos visto, que se han descrito alrededor del de las posibilidades de integración económica de la migración, e incluso siendo esta encuesta que está siendo realizada justo en medio de las circunstancias de la pandemia y sus efectos en relación a la situación económica de los mismos, solo a mí me sorprende que solo el 28% diga que no puede pagarlo, lo que significa entonces que hay una capacidad o prevén, estiman ellos mismos, de sí mismos, que hay ciertas capacidades de efectivamente ingresar al sistema de salud público y cumplir con las exigencias derivadas de él.
Que ese no es un tema menor, José Luis. En efecto, una de las particularidades que tienen las comunidades migrantes es que ellos buscan dinámicas de regularización, y una de las dinámicas de regularización claramente está en el poder estar, en el poder hacer parte del sistema de salud colombiano, en el poder aportar al sistema de salud colombiano, e incluso hasta en otras dinámicas como las cajas de compensación, toda la dinámica de riesgos laborales, toda la dinámica, algunos venezolanos incluso aportan al sistema de pensión en Colombia como construyendo un proyecto de vida de muchísimo más largo plazo, ya no pensando en las cuestiones efímeras, sino que hay una población venezolana que empieza a ver a Colombia como el país donde va a pasar el resto de sus días y empieza a hacer una apuesta por generar lazos que le permitan unirse a la sociedad colombiana también con sus aportes. Rápidamente, en menos de un minuto, ya para despedirnos, el mensaje de cada uno de ustedes para la migración, para las autoridades que vienen manejando el problema y para nuestros internautas que nos escuchan. Ya en esta semana de cierre en las universidades, esta semana arrancamos en la Universidad del Rosario toda la dinámica de exámenes finales de este primer semestre. Empecemos con el profesor Antonio Delicio en Caracas. Profesor.
Muy corto. Primero, creo que es importante algo que ha venido avanzando, la necesidad de entender al venezolano no como solamente migrante, sino como un ciudadano que debe integrarse a la sociedad colombiana, como lo estás diciendo. Y otro mensaje que me parece fundamental, el del Papa Francisco: nadie sale solo del COVID-19. Hasta el próximo programa.
Gracias, Antonio. Profesor Juan Nicolás.
Bueno, vamos a quedar muy pendientes esta semana de cuáles van a ser las decisiones de política económica, tanto del gobierno venezolano como las nuevas decisiones que eventualmente se tomen en el caso del gobierno colombiano, y de esa manera ir tratando de tomarle el pulso al comportamiento económico de ambos países.
José Luis López.
Yo sí creo que a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Estado colombiano, e incluso en esta coyuntura del COVID-19, creo que valdría la pena revisitar el COMPES 3950, a ver si hace falta algunas modificaciones que permitan comprender mejor y atender con más calidad a la migración venezolana.
Rápidamente, profesora María Clara Roballo.
Sí, muy rápidamente quisiera pues hacer hincapié un poco justamente que los gobiernos locales requieren más apoyo del gobierno nacional en temas de manejos de bioseguridad para esta población que está hoy pasando por estos territorios. Creo yo que son gobiernos que hoy están un poco presionados por la población migrante, pero que COVID agudiza muchísimo más necesidades y acciones rápidas, y efectivamente requieren una ayuda especializada del gobierno nacional en esta área.
Y Chomín Las Heras. Adelante, Chomín. Chomín, no tenemos tu audio.
Perdón, discúlpenme que no había puesto el micrófono. Yo creo que las autoridades colombianas tienen que redoblar los esfuerzos para regularizar a la población irregular migrante venezolana. Todas las acciones que se puedan hacer con un contingente tan grande como es 1 millón de venezolanos en situación irregular, creo que van a tener siempre una pata coja para afrontar situaciones, especialmente como la que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19.
Continuaremos en este ejercicio de ir analizando lo que sucede en materia de COVID-19, inmigración o movilidad humana proveniente de Venezuela. En los controles, Nelson Duarte, les habló Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, bajo la plataforma de Un Rosario Radio y radiocomunidad.com. Agradecemos que nos hayan acompañado. Esto no es una frontera. Esto es un río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Listo, profe, muchas gracias.
Chao, Antonio.
Listo, Nelson, muchísimas gracias.
Hasta luego a todos.
Chao a todos los demás.
Hasta luego, gracias. Chao, Ronald. Chao, Nelson, muchas gracias.
Chao, María Clara. Gracias, muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo.